¡Pedro, Pedro!
Dime, rica, ¿qué quieres a estas horas de la mañana?
Oye, mira, que no me acuerdo qué película voy a rodar la semana que viene, ¿tú te acuerdas?
Ay, corazón, yo para todo lo que está por venir escucho próximamente, el programa próximamente en www.radiocine.org.
Oye, pero si el ordenador lo tengo en casa y yo estoy en casa de Javier, y él no tiene internet.
Pues tonta, entra con tu móvil, radiocine.org/3G, ¿no conoces el 3G?
Ay, yo conozco 3G, ah bueno, y entonces yo ahí lo que hago es clic en próximamente y me entero de todo lo que voy a rodar.
Eso, y te enteras de que no voy a volver a rodar contigo.
Y con lo que queríamos improvisar al principio, pues nos ha quedado.
Pues ahora mismo te acabo de quedar muy improvisado porque te acabo de grabar. Sí, no, te estaba grabando y antes tenías el micro apagado.
Y ahora está encendido, ¿no? ¿Me oyes?
Sí, no, ahora te oigo. Antes te oía, pero
ya,
claro,
pero
es que es el problema.
Por la boca
cascos.
Pequeña, ¿no?
Sí. No,
pues
sí.
Nada,
tengo los cascos mejores por ahí, creo, pero me pongo
¿Qué hemos contado antes? Que de Giselle y tal. Sí, eso estaba quedando un poco largo, la cosa.
Está quedando larguísimo, de todas formas. Es un rollo y vamos a perder un
audiencia. Bueno, el actor este, sí.
Timothy Spall. El secundario, pues tanto de Giselle, la historia encantada, la historia de Giselle, Sweeney Todd, o por ejemplo,
Harry Potter. Harry Potter.
O el último gran mago, que anda, que menuda traducción para Death Defying Acts, que es actos que desafían a la muerte, pues que la verdad que está muy bien en la de Death Defying Acts. O
no, sí, siempre. O sea, hace de malo mago. También, de, sí. Como de
no,
cabrón.
No, en esta, sin embargo, ¿qué va? Es. Digamos, es el ayudante de Houdini, lo que llaman asistente en traducción directa
de ingenuo,
inglés.
Tal vez, como de...
Y no, que va, no, es una persona, digamos, seria, pero con un corazoncito dentro.
Sí.
Así que, vamos, que está interesante cualquier caso la de Death Defying Acts.
Esto lo decimos porque
gran mago.
Hay una crítica en el cine
tuya,
que no tiene pérdida.
Exacto, sí. Y lo que queremos
estamos
decir,
en próximamente, ¿no?
Estamos en próximamente, sí, tú eres Santiago Baena, yo
tú Antonio, ¿no?
Antonio Peláez.
Bien.
Y
encantado.
Tú sabes quién es Tom, bueno, vamos a hablar de Tom Selleck, vamos a hablar de Nine, vamos a hablar
de Carmen Maura
y de Javier,
y
Bardem.
Javier Bardem por contrapartida.
Javier Bardem está en Nine y entonces Carmen Maura
y Matt Damon,
exacto. Pero yo te voy a hablar de Tom Selleck. Se reencarna.
No, me fastidies.
No es que se vaya a hacer en Carna Sánchez, sino que Matthew McConaughey se va a tener que poner bigote. Porque...
teñirse porque...
No, porque dicen que va a ser Magnum. No ese helado que todos nos queremos comer, sobre todo después de haber visto a la hispana esta de las mujeres desesperadas.
Eva
Longoria. Que, ¿sabes cómo se llama su restaurante? Se llama Besos.
Sí.
Y el otro día estaban por ahí, además...
¿Y reparte? No
sé.
Y...
Pero los que sí se están dando besos...
Está en la carta.
Se están dando besos ahí, creo que eran Orlando Bloom y Jennifer Aniston.
Sí.
Que decía una camarera que se miraban como si...
Ah, en el restaurante.
Sí.
Pues mira,
es que
tú, propio.
El que fuerte no lo oyes y claro, ¿no?
Ya,
no te enteras.
Estoy...
Pues bueno,
más serios.
Parece que está leyendo el guión, Matthew McConaughey, ¿eh?
Sí, está en
el
guión.
O sea, que Matthew McConaughey, aparte de que según Penélope Cruz en su momento no se ponía desodorante, sabe leer. O por lo menos pasa hojas. El guión lo ha escrito el guionista y director Rawson Thalberg. Y bueno, pues eso, recordemos que además que ya llevo bigote, por ejemplo, Matthew McConaughey en Sahara, donde estuvo con P. Y en este caso, pues que nada, que se va a llevar ahí, está a ver que si pues sale Magnum. Es que no hay más noticias. Es que esto es una noticia, esto es una cosa muy tonta. Simplemente está leyendo el guión
y que a lo mejor esto no se lee, ¿no?
Que por hacer el Magnum, Tom Selleck no fue Indiana Jones, porque fue el primero que le ofrecieron.
Efectivamente, sí. Yo he visto pruebas de casting con Tom Selleck. Sí.
Qué fuerte, tío, yo no las he visto. ¿Está en YouTube o en esto?
Está bien. No, en una edición de... O sea, en el pack de Indiana Jones,
sí.
En el disco extras, tienes... Qué esas
divertido.
Pruebas.
Joder.
Y la verdad es que está bien.
Él debe estar dándose golpes la cabeza, ¿no?
Además, joder, es que es un tío muy fornido, macho, y da un aspecto bastante amenazador.
¿Cómo hubiera cambiado la historia del cine?
Bueno, en fin.
Sí. ¿Me cuentas algo?
De Carmen Maura.
Carmen Maura,
imagínate, tú tienes a Javier Bardem en el rodaje de una película y te dice, mira, no funciona, no puede ser Javier. Vamos a sustituirle. ¿Y en quién piensas lo primero?
En Carmen Maura, vamos.
Maura, pero si es que... Es de cajón.
Está clarísimo.
Esto, vamos, no debería ser ni noticia, ¿no?
Es tan
natural.
Podría ser el doble de luces de Javier Bardem directamente.
Perfectamente, vamos. La última película de Francis Ford Coppola, de Tetro,
Que es la, el tetis. El tetis.
Es, en la que iba a participar en principio Javier Bardem va a ser sustituido por Carmen Maura. Así es la vida.
Sí.
Es, el rodaje de Tetro está siendo en Buenos Aires y ha tenido que afrontar un cambio importante último en un reparto. Bastante importante. Claro, sí.
De hecho, y al guionista le han llamado, le han dicho, oye, donde termine nada, que termine no.
Como una noticia que tienes tú, que es la de Nine, el rodaje de Nine, sí, en la que está, en el que está involucrado Javier Bardem, uh-huh, al tener un compromiso con esta película, ha tenido que dejar el proyecto de Coppola. Y entonces han decidido reescribir el personaje que iba a interpretar para convertirlo en un papel femenino. O sea, ya no os alarméis. Y se encargará de su interpretación la española Carmen Maura. Un importante, o sea, cambio.
Las escenas de sexo han pasado a ser escenas de sexo lésbicas, vamos.
Bueno, digamos. Y maduras. Un importante cambio que afectará a la historia, obviamente. Pero Coppola ya está curtido en estas lides. Sus rodajes siempre han sido imprevisibles, por diversas razones, muy...
Bueno, Apocalipsis Now estaba Harvey Keitel, le mandó a tomar por saco, ¿no?
Harvey Keitel en el papel de Martin Sheen.
Creo que sí, no sé qué pasó con... Había Harvey Keitel, desde luego se cargó... No, tenía otro papel, pero se lo cargó completo.
¿El de Dennis Hopper, a lo mejor?
Puede ser.
Bueno, es que igual tenía un papel y le suprimieron.
Exacto. Sí,
Dennis Hopper, ¿no? El fotógrafo.
Exacto.
Qué bien está Dennis Hopper ahí en pocos minutos que tiene.
Pues todas las escenas que rodaron con Harvey Keitel se las comieron. Y además Harvey Keitel le mandó un viento y se fue.
Bueno, también el sustituto lo hizo muy bien. Sigue adelante el rodaje de ya iniciado, de Tetro. Y entonces los cambios los tenían que hacer sobre la marcha en el guión. Y aunque por otra parte ya está acostumbrado, Coppola, digamos. Como tiene el total control de la producción... pues nada, puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Así que se asegura que puede...
Que no cuenten historias, porque esto, como es una coproducción, pues entonces ha tenido que poner un actor español. Debieron decir, a ver, la agencia de casting, ¿quién está libre?
Sí,
pues solo nos quedan Carmen Maura y Ana Rosa Quintana. Dicen,
claro.
Pues Carmen Maura.
Es que aquí dice que... O sea, como el reparto del nuevo de la película Coppola... mantiene a una estrella española, o sea, como si fuera un presupuesto de la película.
Porque para eso también está en lo de Ciudad de la Luz, que habíamos contado, ¿no? Sí, que iba a rodar allí y todas estas cosas. O sea que, bueno, pues ahí lo de las coproducciones. Hablabas de Nine, y entonces yo te voy a hablar de Nine, que en español es 9, que sí, con bioalcohol.
¿Como lo de Once? ¿O esto es distinto?
No.
No es tan...
Esto es por la película de Fellini, 8.5.
Mira tú.
Exacto, entonces lo han puesto un poquito más. Dice, vamos a hacerla un poquito mejor, ¿no?
Sí.
Entonces, a ver, hay un reparto confirmado. Bueno, este musical, curiosamente, sabes que fue además el que encumbró, por así decir, en Broadway a Antonio Banderas, que Antonio Banderas hizo el papel protagonista y se llevó, bueno, más que premios, creo que nominaciones, pero sí en Nine. Uh-huh. Estuvo ahí haciendo bastante tiempo el musical. Pero para la adaptación cinematográfica, al final no han contado con Banderas, o Banderas no quería contar con ellos. Y quienes sí están son Javier Bardem y Penélope Cruz. Está también la francesa Marion Cotillard y Sofía Loren.
Fíjate.
La película...
Reparto
sí, Banderas, digo Banderas, muy, Bardem interpreta a un director cinematográfico acuciado por un bloqueo creativo. O sea, el protagonista, digamos, hace como de Fellini con lo de rodaje 8 y medio, todo rodeado de mujeres y demás.
Ya te iba a preguntar, ¿no?, qué relación tenía con lo de 8 y medio.
Pues es como la historia de 8 y medio, ¿no?, pero distinta.
Un poco más lúdico.
Sí, y musical. Con musical. Y entonces, como le faltaban mujeres por ahí, pues están para fichar a Judi Dench, la de Diario de un Escándalo.
¡Joder, macho!
Y Nicole Kidman.
Madre.
El director del musical, por cierto, es Ron Marshall, lo cual yo creo que es una mala noticia. Oh. Porque la verdad que Ron Marshall, aquella que hizo de... Sí, hombre, con Richard Gere.
No caigo.
Con Richard Gere, Catherine Zeta-Jones, Chicago.
No la he visto, Chicago, me apetece.
Joder, pues es que tiene...
Y creo que voy predispuesto a que me guste.
Es un montaje nerviosísimo. O sea, es un montaje que si en algún momento para lo agradeces, porque todo el rato corta, sin ninguna necesidad.
Uh-huh.
Muy tipo más... estética videoclip, pero innecesario. O sea,
la labor de... Más labor del editor.
No, pero eso lo marca el director.
Ya, bueno,
el director obviamente es el que marca ahí el tema. Bueno, pues Nicole Kidman, ya sabemos que ella ha hecho un musical como Moulin Rouge. Pero Judi Dench no se sabía, o no es tan conocido. De hecho, yo he visto alguna noticia que dicen que no había hecho musicales hasta ahora. No, Judi Dench fue la protagonista de Cabaret en el montaje original que se presentó en Londres en los años 70.
¿En serio? Pero el otro, Cabaret. porque la famosa
era el de teatro, Minnelli, ¿no? Claro, pero esa es la de cine, sí. Y de hecho, si no recuerdo mal, el cabaret de cine...
¿De quién es?
Estamos hablando ya de los 80, algo así. ¿No es Robert Wise? ¿No es Robert Wise?
No estoy nada seguro de que... De los 80 seguro que no es.
Pues finales de los 70.
Y de Robert Wise...
Pero en cualquier caso, Cabaret originalmente era una obra, vamos, era un espectáculo musical.
Claro, ya.
Y luego ya vino, pues, la adaptación al cine, digamos, la conocida. Pero Judi Dench fue la original.
Venga, busca, sigue, habla.
Así que, acaba. Y por cierto, la huelga de guionistas, ha podido entrar Nicole Kidman, porque en principio la producción se iba a hacer para septiembre, pero se ha pasado a septiembre, y entonces, como Nicole Kidman ya habrá dado luz, pues entonces se puede incorporar. Porque ahora mismo está ahí pendiente.
O sea, que ha salido de algo la huelga.
Por cierto, Cabaret desde el 72. Claro, es que Cabaret le ocurre como a mí, que parece que soy de los 80, pero soy de los...
Te decía yo.
Bob Fosse. Bueno, era un Robert.
Chaval. Has fallado dos, ¿eh? Ahí
de... una obra de John Van Druten. Por cierto, la obra original.
Un alemana, ¿no?
Claro. Sí, y basada en un libro... de Joe Masteroff. Hala,
fíjate.
¿Qué me cuentas?
Yo te cuento de Aaron Italiano, de Alemania, bajamos a Italia y a la Grande Italia, donde vive Grandinetti, quien ha terminado el rodaje de su docudrama sobre Haroldo Conti, o Haroldo, o
sí,
cualquier
vamos,
versión.
El tío Conti, sí.
Mira, pues es argentino, vaya, qué metura de pata la mía. El argentino...
Sí, pero total.
En fin, que no tiene importancia. El argentino Darío Grandinetti...
¿Grandinetti decías que era italiano? Que estaba con Cabaret. Grandinetti es argentino de toda la vida, el gran actor argentino.
Pues, bien.
Grandinetti.
Me retracto. Acaba de finalizar su intervención en el docudrama de Miguel Mato, que es Haroldo Conti Homo Viator, donde se narra la vida del escritor Haroldo Conti, desaparecido en la última dictadura militar argentina a través de sus propios relatos, la película, o el docudrama. Toma como punto de partida La noche del secuestro, y el documental transforma el camino de regresos del cine, al que Conti había ido con su mujer, hasta su casa, donde lo esperan los secuestrados, en un viaje circular que culmina en una alegoría inesperada, poética y muy contiana. ¿Cómo no?
Claro.
El propio Conti es un hombre que viaja, un homo viator, como reza el título, como se definía a sí mismo en latín que enseñaba en el colegio.
Qué cosa más complicada.
Que nos guía por esta película, por todos sus mundos. El de las ideas, el de la creación, el de los afectos.
Oh.
Y con una constante en todos ellos, que es el profundo amor por el ser humano y por la vida. O sea, un tío, es todo un panegírico, ¿eh?
Bueno, ¿a ti te gusta tocar el piano?
Me gustaría.
Vale, pero tocarlo se puede tocar, ¿no?
Sí.
Pues a quien le gustó tocar el piano y con tanto piano nos tocaba mucho las narices era Jane Campion, que fue la película con la que se hizo famosa y luego ya casi pues lo que se dedicó es hacer bastantes tonterías. El piano, por cierto, bastante petarda la peli. Pero bueno, de banda sonora estaba muy bien. La banda sonora de Nightman y la fotografía, pero sí, todo el rato con la misma historia. Pues se inició el rodaje de otra película, Jane Campion, no se ha cansado de...
Jane Campion, la actriz.
La directora.
La directora. Porque la actriz era...
Otra. Y el caso es que... Es que no me acuerdo el nombre, la estoy viendo la cara, pero no me acuerdo el nombre. Bright Star, Holly Hunter. Bright Star es un biopic de John Keats que hace Jane Campion. Se centra en los últimos 3 años de vida del poeta y cuando conoció a su musa, Fanny Brownie. Claro, Brownie se la comía. Y el caso es que desde el 2006 se está hablando del regreso a la pantalla grande de Campion. Recordemos que Keats murió a los 25 años
por
tener tuberculosis, pues sí.
El poeta, ¿no?
El poeta.
Sí. Nuestros héroes del romanticismo, ¿no?
Lo que pasa es que ya 25...
El esplendor de la vida, sí.
Y qué esplendor, 25 es ni empezar, ¿no?
Ya, bueno.
Pues 25 por pronto. Y bueno, Fanny Brownie le inspiró muchos poemas y unas cartas, unas cosas bonitas. Pues localizaciones, ¿dónde está? Pues en Inglaterra. Cuenta con Ben Whishaw, que salió en El Perfume, y la australiana Abby Cornish. Dicen que la nueva Nicole Kidman, o sea, actores de momento no demasiado conocidos. Es el primer largometraje desde En carne viva, que esta tuvo bastante malas críticas, y en los últimos años, de hecho, lo que había rodado era cortos que se incluían en películas colectivas pues como 8 o Chacón son cinema, que es como Chacón sin cine.
Sí, Chacón sin cine. Aquí no tenemos aquí.
No. Sí, Chacón sin nosotros.
Sin Chacón, sí. Y me toca,
sí,
¿no?
Sí,
vale.
Sí.
Pues ahora yo te hablo de un guionista que salta a la dirección, el de Infiltrados en concreto, que se llama William Monahan, por si no sabías. Un guionista de moda, porque se llevó el Oscar al mejor guion adaptado por Infiltrados, y prepara su debut como director. Ya ha terminado de el libreto de Body of Lives para Ridley Scott. Puntero, ¿no? O sea,
sí.
Y ha escrito Parque Jurásico 4. De verdad, van a seguir con eso. O sea,
madre de Dios.
No pueden empeorar más, con lo buena que la primera, para mi gusto. O sea,
¿eh?
A mí la primera me pareció una muy buena película. Pero, joder, ya segunda, vale, bien pasable, terceras, cuarta. Es que, de verdad, se va un poco la mano.
Hay que sacar ahí.
Es como John Rambo y esa cosa.
Hay que el cheque. ¿John Rambo lo has visto?
No, pero para jorobar, pues, porque como te gustó.
¿Por, pues, qué no, por qué no te callas?
Pues su película va a ser London Boulevard. Perdón, la adaptación de London Boulevard.
Ah.
Una novela de Ken Bruen. El film presentará a un criminal que al salir de la cárcel intenta regenerarse.
Esta y es como la serie, ¿no? Al salir
consigue,
de la cárcel.
Consigue un trabajo honrado, como manitas, al servicio de una joven actriz.
¿Voy a hacer manitas?
Sí, sí, se presta.
Sí, sí.
Y aún no se presta a hacer de manitas. Aún no se ha anunciado la presencia de ningún actor en el proyecto. Supongo que contarán con alguno, pero...
La que sí va a estar en un proyecto, y en un proyecto de Meirelles, es Camila Bell. Es la joven de 10.000... esta película así como prehistórica.
Sí.
Y va por formar parte de A Deriva. Oye, Meirelles, que además está rodando ahora mismo lo de la adaptación de la película de El Elogio de la Ceguera.
Elogio de la de Saramago.
La de Saramago, sí, la que se llama Blindness.
Ensayo sobre la ceguera.
Exacto, Ensayo sobre la ceguera. Eso sí, no, Elogio de la Ceguera no.
Elogio a la locura de Rotterdam.
Sí, Erasmo.
Eso es lo que,
Y,
eso es con, bueno, lo que te podías haber confundido.
Pues el caso es que va a ser una producción de Meirelles, pero no va a dirigir él. Va a dirigir el brasileño Heitor Dalia, que ha hecho películas como O Cheiro do Ralo. Según esto lo ha informado el Hollywood Reporter. A Deriva es una cinta que se ambienta en los años 80, donde un adolescente de 14 años descubre la infidelidad de su padre mientras vive su propio despertar sexual. Joder.
Maya.
Y el padre va a ser el francés Vincent Cassel, estupendo actor. Y ella dará vida a la amante de él. Ah, y la de 14 años, pues no sé.
Pues.
En fin. La película va a estar, de hecho, dialogada en portugués, pero Bell resulta que es descendiente de brasileños, con lo cual no tiene problema. Ya había participado, de hecho, a los 21 años.
Sí, claro.
En El secreto de los Andes, del argentino Alejandro Azzano.
Como si ser descendiente de brasileños no te supusiera problema para hablar portugués, el mismo que cualquiera.
Pues si no, es que ya lo hablan en la intimidad.
Eso sí.
La película, el título original se va a ser Adrift, y la financia y distribuye por el mundo Universal Pictures. El reparto incluye también a las actrices brasileñas Thaís Araújo, que hace una telenovela que se llama Chica da Silva, y Débora Bloch.
Y yo me sentía que me faltaba algo en este próximamente, porque no había ninguna noticia de un cómic hasta que la he encontrado.
Ah, ya sabía yo que Quique está
tirando. La he encontrado, ¿no? y es la adaptación de The Return of King Duff, lo que sería El Retorno del Rey Duff.
Sí,
que
el,
va
el rey de la cerveza en Los Simpsons.
Bueno, es que es otra
forma de escribirlo.
Sí, pero ¿cómo se dice eso así en plan culto? ¿Otro deletreo? ¿Otro...?
Sí, en plan culto te ha quedado total.
Otro spelling. que va a ser,
story
cuyo spelling. Protagonista va a ser Ben Stiller. La adaptación de este cómic, curiosamente, todavía no se ha publicado, fíjate tú.
Ah, guay.
O sea, ya están haciendo la peli, no se ha publicado.
Claro, por eso echas todo con falta, porque aquí no había cómic ya publicado.
Pero cuyos derechos ya para el cine, pues ya se los han comprado y los han digerido y todo. Y por DreamWorks, los tiene DreamWorks. No se sabe muy bien que le han visto los ejecutivos a la,
claro,
la novela gráfica,
pues como
porque
visto,
como no la han publicado, pues no se sabe qué han visto. Saberlo, o sea. Y, aunque se conoce el argumento en líneas generales. Y Stiller será un hombre que debe regresar a un mundo mágico en el que estuvo 30 años antes. Bien, con ese argumento puedes tener varios cientos de miles de películas.
Sí, porque a lo mejor el mundo mágico era, yo qué sé, pues dentro de su madre, ¿sabes? Si tiene 30 años, pues mira, ahí esto me da gusto.
Y este estará escrito por Greg Earp, el de Experimento Chiflado.
Ah, creía que era el hermano de Wyatt Earp.
No.
No.
Y Jason Oremland.
Ah.
Que debuta, en este caso, como guionista.
Bien. Pues quien no debuta es Neil Armstrong, porque Neil Armstrong pisó la luna. Entonces, si la volviera a pisar, pues no debutaría. Pero en la volver a pisar, el cine. ¿Mm? Hay una hay un proyecto de Universal, claro, es muy propio también, que se basa en el libro First Man, The Life of Neil A. Armstrong. Primer hombre, la vida de Neil A. Armstrong.
¿Primer hombre en la vida?
No, primer hombre, dos puntos, la vida.
Ah,
de.
Vale.
Esto nos pues está informando Variety, que dicen los ingleses. Nicole Perlman se encuentra escribiendo el guión, que va a ser entonces una perla de guión, y bueno, que se basa en este libro de James Hansen, que es un historiador de la NASA. Fíjate, hasta la NASA tiene sus historiadores. Bueno, se meten pues hasta en el mundo familiar de Neil Armstrong, ¿no? Cuanto más cerca se hallaba de la luna, más se alejaba de su familia. Sí, lo que tiene, que es que la luna está lejos, pero luego volvió. Nacido el 5 de agosto de 1930 en Ohio, Armstrong paralizó al mundo, esta frase me encanta, cuando el 21 de julio de 1969 pisó la luna, dejando una frase para la inmortalidad. ¿Qué frase era? Un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Oh, bien.
Conmovedor.
Pues luego prefirió centrarse en los suyos y se convirtió en el, bueno, en el más evasivo de los tres tripulantes del Apolo 11.
¿El más?
Evasivo, sí, el más que no se intentaba declarar. Sí, 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 no. O sea que... Eso
sigue vivo. 78 años. No, en principio no hay noticias.
No hay noticias de que, no, de que haya pasado, no. De vale. Que, no de,
ahí seguirá, ¿no?
Exacto.
En la luna. ¿Ya?
Yo no te pido la luna, que sí, que estés aburriendo.
Qué breve. Pues yo te traigo a Matt Damon, uno que no ha pisado la luna, pero que, bueno, si pusiéramos en un taco los billetes que le pagan por película, igual tocaba. Igual alcanzaba. Matt Damon, quien va a protagonizar el próximo proyecto de Steven Soderbergh, el que ya la ha dirigido en la saga de Oceans, 11, 12 y 13.
Sí.
Que esperemos que no haya 14. Bueno, pues esperemos, sí. Vamos, lo que es. Es que sea lo que sea, pero
no
es
como.
Lo
de, 14, pero llevan un botín.
Es como lo de Parque Jurásico 4, que madre mía. Sí, ya con sí, 14 sí. Es que hay, coordinar a 14 personas más secundarios. Bueno, que secundarios son la mayoría de los 14.
Hace como Titanic, lo
al
copias.
Caso. La película se llama The Informant y está basada en hechos reales. Quiere ser un thriller sobre espionaje industrial con tintes de comedia negra. Damon será un bioquímico que accede a colaborar con el FBI y convertirse en topo para destapar una estafa a escala internacional. Scott Bakula, Enterprise, supongo que será el... Actor. Será el oficial de policía ante el que responda Damon.
Ah, es que al decir Enterprise, estaba pensando en Scott y el del Enterprise. No,
porque
de
participaba
Star Trek.
En la película Enterprise.
Vale, vale.
El guión...
Es que yo vivo en Star Trek. Sí,
sí.
Sí.
El guión va a correr a cuenta de Scott Z. Burns, que es el de Burn, del Ultimatum de Burn.
Ah, sí, claro. Burns muy propio, Burn. Sí.
Sí, que parte de una novela de Kurt Eisenwald.
Oh, double. Bien, pues hay un realizador taiwanés que se llama Hu Xiaoxian. No te lo voy a deletrear. Entonces, porque además, a lo mejor lo tenía que deletrear en chino. Que tiene un cierto prestigio, pero yo la última que vi suya, que era así como tres historias, ¿no? Era un pestiño aquello insoportable. El caso es que, y uno está acostumbrado a ver pestiños iraníes y hasta israelíes y de todos lados, ¿eh? O sea, aquello es que no tenía pie ni cabeza. El caso es que está preparando su primera incursión en el wuxia, que es el género de espadachines y artes marciales que está por todos lados, con lo de tigre y dragón. Sí. Y héroe y todo esto.
Buah. Que ya cansa.
Anda, ya que
cansa.
Ya le vale el Shaoxian. El Shaoxian en principio tenía un nombre. Pero era
todavía Giro era muy buena película, muy colorida, muy espectacular, unas coreografías impresionantes, pero ya Tigre y Dragón a mí me parece un ya pasado de rosca.
Y el propio Zhang Yimou, que Giro estaba bien, luego se le ha ido. ¿Viste la última de
no,
la Casa de
Arboladora? No, es que esas no las he visto, pero ya he oído. Bueno, la última.
La Casa de Arboladora está todavía pero la última
La maldición de la flor dorada.
Sí, la vi en la sala de la Sony. Es el problema que tienen los de... Ahora que no nos oyen los de Sony, que es que se ve tan cómodo en la sala, que ponen los pases de prensa, que luego las películas tienen que ser malas.
Lo vi
todo
negro.
Y el caso es que Bueno, pues...
Del estilo, ¿no?
Está. Ahí ya ha elegido una heroína que se llama Xu Qi y él está buscando un hombre para esta mujer. Xu Qi ha dirigido ya... ha aparecido ya en películas de Shoshen como Millennium Mambo y Tiempos de Amor, Juventud y Libertad. Y bueno, pues tras 2 años de trabajo... ha tentado a Takeshi Kitano y al japonés Tedanobu Asano para que hagan los papeles centrales. Uh-huh. De momento están tentados, pero no está confirmado. ¿Eh? La película se llama Nianjin Nian, al igual que la novela Colta en la que se basa, y la escrito Pei Xin en la época de la dinastía Tang, que es la dinastía que tomaba más zumo de naranja, y que es la dinastía del 618 al 907. Es que dicho así suena muy mal, ¿sabes? Prefiero lo del zumo naranja. Y,
bueno, libre, libre.
Y bueno, está considerado una de las primeras historias Wuxia.
Oh, Wuxia. Pues todavía no creo que hagan una adaptación animada de las películas estas de artes marciales.
Pues nunca se sabe, no des ideas, ¿eh?
Lo que de momento van a hacer es una película sobre dos lobos, animada. La última producción de Hollywood para el mundo mundial.
Sí.
Que no sé si distribuye Universal, luego lo desvelaremos. Trata Alfa y Omega, trata sobre dos lobos muy diferentes entre sí. Uno disciplinado, que tiene un nombre poco disciplinado, que es Panettiere, y otro adorable y gracioso, Longo, que son capturados para ser llevados muy lejos de su hogar. Con el fin de regresar con sus pares, padres, me imagino, pares de padres, dos de cada... esta pareja singular decide emprender un viaje peligroso dentro de un terreno que les resulta ajeno, luchando contra todo tipo de contratiempos. En el camino nacerá el amor a partir de sus diferencias. Supongo que serán, no sé si son macho y hembra, pero... En fin.
¿Qué has dicho? ¿Que conocerán o qué harán?
Nacerá.
Nacerá.
Ni uno ni el otro. Para el doblaje ya tienen a Justin Long, Hayden Panettiere, el nombre del lobo, muy propio. Christina Ricci, Danny Glover, Larry Miller y Dennis Hopper. Fíjate, Dennis Hopper. Que han reunido Lionsgate y Cres Animation Productions. O sea, que no es la Universal. Para prestar sus voces a la película. Uh-huh. En declaraciones de... Te lo digo ahora mismo, ¿de quién? De Anthony Bell, puede ser. Bueno, dice que este es un film clásico...
Anthony Bell, o sea, tiene nivel.
Sí. Efectivamente. Este es un film clásico sobre viajes, en la línea de Buscando a Nemo y El Rey León. O sea, como las... Vamos, que es ponerse el listón alto, ¿eh?
Sí.
Buscando a Nemo y El Rey León. Esto es, lo dijeron los responsables de la película, que son Anthony Bell y Ben Gluck. Los directores de la película, escrita por Chris Denk, y que tiene la historia original, nació en la mente de Steve Moore. La producción se va a desarrollar entre Los Ángeles y la India, ¿eh? Y ya se encuentra en marcha, teniendo el estreno previsto para el 2010. A ver si nos acordamos de esta noticia, te imaginas, en 2010, pues 2010. Hace 2 años, qué cuando horrible. Estén escuchando a nuestros oyentes las noticias de hace 2 años, dirán, anda, mira, esa es la que acaba de salir, qué fuerte.
Ay. Bueno, ¿tú sabes quién es Stan Lee? Porque esto lo de los cómics es lo tuyo.
El que está ahí.
El creador de personajes, pues como Spider-Man, lo Patrulla, bueno, es X-Men, es que se llaman X-Men, ya lo conocía como la Patrulla X.
Pues, vamos.
Es el que se está forrando con todas las adaptaciones de los cómics, este Stan Lee, el viejo clásico Stan Lee. Pues en este caso tiene ya, está preparando 3 proyectos para Disney. Tiene una productora, porque ya he visto que lo que había que hacer era aquí poner una productora, que es Pow Entertainment. Pow, con la admiración, Pow. Y bueno, pues dice, solo espero que Disney tenga lugar en su parque temático una vez que se transformen en las franquicias que pensamos.
No, ahí es nada, él.
Eso lo ha dicho él, declaró con humor. Bueno, tenemos por ahí colaboración de distintos directores guionistas. Uno de ellos es Richard Lagravanés, que últimamente ha hecho Postdata Te Amo, pero que bueno, más o menos se le ha conocido por haber hecho el guión de Los Puentes de Madison, por ejemplo. El guión de Los Puentes de Madison, que por cierto, por si no lo has leído, es una birria. O sea, lo que hizo
Clint
Eastwood con la película es increíble. Sí. Es increíble, porque el guión original es que era tan birria.
Guión basado en novela. Monstruo. ¿Has leído el guión? Guión
sí.
En sí.
El guión, sí, flojo.
¿Y qué? Y, la película no la he visto. He oído de todo. Es un
peliculón.
¿Sí?
El caso es que...
Tengo opiniones.
Es un peliculón. Contrario. Bueno, vamos. Gente sin sensibilidad. El caso es que...
Puede ser, pero...
Que está desarrollando la Gravanés una película que se llama Nick Ratchet.
O con mucho criterio.
Que es la historia de un detective privado y que no se sabe más. O sea que...
Es privado, el asunto es privado. No se sabe nada, no entra nada.
Dicen que Pierce Brosnan a lo mejor iba a ser el protagonista, pero los hay que hablan de Gerald Butler. Jo, pues anda, que se parecen. En fin. Y de hecho, la Gravanés ya colaboró con Gerald Butler en Postdata Te Amo. Otros proyectos, pues Blaze, que está siendo escrito por Gary Goldman, el de Desafío Total, por ejemplo, el guionista de Desafío Total.
Gary Goldman.
Sí, Desafío Total, guión. Hola.
¿Gary o William?
Gary Goldman. No, William Goldman es otro. Y William Goldman no hizo Desafío Total.
No.
El guión de Desafío Total. Guionista. Pues el caso es que...
Es que me confundo porque la música de Desafío Total es de Jerry Goldsmith. O sea, otro Gold. Otro tío dorado, ¿eh? De entonces.
Está escribiendo Blaze, Gary Goldman. Y hay otra película también, la tercera, Tigres, o Tigres, con dos S's. En la cual la debutante Zoe Green narrará la historia de una mujer que comienza a desarrollar instintos de tigre.
Wow.
Protagonizaría esta, la película esta de la tigresa, Michelle Rodríguez, que bueno, pues también va a estar en la película dominicana sobre el crimen de las hermanas Mirabal, que ya lo dijimos en su momento,
Trópico
de
Sangre.
Así que Stan Lee
es verdad que está, y la otra
está empezando a forrarse.
¿Quién era la otra de las hermanas Mirabal?
No sé.
Sí, sí.
Yo me acuerdo de las hermanas Bolena, las hermanas de Embolar.
No, era otra que estaba además muy despampanante, ¿no? La mujer. No me acuerdo.
Que no sé. Que ya hemos terminado.
¿Sí?
Sí.
Joder.
Pues nos vamos.
Improvisado. Como hemos venido, ¿no?
No, pues...
Bueno. Oye, ¿pero has cortado ya?
No, he cortado.
Joder, tío.
Quería decir algo fuera
de micro. Yo creí que habías cortado. No, yo qué sé, por darle un poco de originalidad a esto, ¿no?
¿Al cierre?
Al cierre.
Pero si el cierre ya lo que hace es que dices que hemos cerrado y hemos cerrado.
Despedida y cierre.
Sí, despedida y cierre antes era con el himno de España y todo esto. Porque
pues no es una cierre. Obra de Moncho Armenzariz que está ahí.
¿Armenzariz? No, pero a ver, despedida y cierre era, digamos, cuando tenían en su momento el cierre de...